Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 12. Y dice así la palabra: ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos y preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La enseñanza esta noche la he intitulado El mal es más profundo de lo que crees. La verdad es que cuando aquejan a nuestra vida situaciones difíciles, quizás situaciones especiales, no nos quedemos únicamente con el problema. A veces uno enfoca su problema en un solo punto y dice, es que es por esto. Realmente, cuando algo aqueja nuestra vida, sea material, sea espiritual, cuando hay cosas que están formando parte de una agresión a nuestra vida, no nos quedemos conformes con eso. Quizás un pecado. En su momento cometemos errores, cometemos quizás pecados, pero quizás ese no es el problema. El problema viene más atrás todavía. Hay algo más. Quizás lo que se ve es lo que uno juzga. Quizás lo que uno aparenta es lo que está sucediendo, pero hay algo más atrás. Y creo que es bien importante que cada uno de nosotros lleguemos a profundizar en cuál es nuestro verdadero problema. El problema no es que te hayas enojado. El problema no es que hayas mentido. Este es únicamente una consecuencia de algo que está en tu corazón. Recordemos que la palabra dice, de la abundancia del corazón, que dice, de manera que cuando tú externas una palabra, cuando tú externas una idea, cuando tú hablas, lo que estás sacando es lo que llevas dentro de tu corazón. Quiere decir entonces que esa palabra, y esto es bien importante, porque muchos hermanos quizás se entran en grandes conflictos. Un hermano me decía, hermano, yo creo que no tengo salvación. ¿Y por qué le digo yo? Porque yo creo que blasfemé contra Dios, blasfemé contra el Espíritu Santo. Y era una culpa que él está llevando, pero de una manera horrible en su vida. Él siente que ya no tiene perdón de Dios. Él siente que ya pecó y que está desechado por Dios. Pero le digo yo, ¿y cuál es el asunto? Es que tuve malos pensamientos de Dios. Es que dije una palabra en contra de Dios. Mira, digo, el problema no es la palabra. Si Dios tomara en cuenta muchas de nuestras palabras, hermanos, si Dios tomara en cuenta muchos de nuestros pensamientos y nuestras ideas, creo que ya hubiéramos sido fulminados. ¿Verdad, hermanos? ¿Saben qué dijo Jeremías? ¿Maldijo el día en que nació o no? Así dijo Jeremías. Lo dijo Job también, en su momento de dolor, en su momento de aflicción, maldijo el día en que nació. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Lo que estaba él externando era un mal más profundo. Las palabras que dijo, de hecho Job, las palabras que dijo Jeremías, las palabras que quizás tú mismo dijiste, no son el problema. El problema es más allá, es más interno, es más espiritual. Y esto es lo que yo quiero que esta noche logremos llegar a entender. El fenómeno de cada uno de nuestros males es espiritual. Yo quiero entonces que logremos pensar en los males y enfermedades del alma. Yo quiero tal vez poner un ejemplo material al respecto de esto. Cuando tú estás quizás con toda la salud y trabajando y desarrollándote y de pronto, me duele la cabeza, ¿no? Ey, y es que tengo mucha sed. Y es que, bueno, y empiezan a haber signos ¿de qué? De una enfermedad. ¿Me explico? De una enfermedad. Empiezan a haber signos y síntomas de una enfermedad. Es que la fiebre está alta, es que tengo dolor de cuerpo, es que ya no puedo trabajar, es que siento debilidad, es que ya no puedo más, me siento cansado, es que no tengo deseo de ir a trabajar, es que algo está sucediendo en tu vida, en tu cuerpo está sucediendo algo. Hay signos y síntomas de una enfermedad de tu cuerpo. De manera de que cualquier enfermedad que vaya a afectar nuestra salud va a tener signos y va a tener síntomas. De manera de que cuando uno tiene una vida normal, alegre y todo, se olvida de la enfermedad. Pero cuando viene el dolor, cuando viene, ¡ay! Dice, ahí dicen los hermanos, es que come, duele el apéndice y se toca el lado izquierdo, hermano. No, no, ahí no está el apéndice. Hay un signo, hay un dolor agudo que está afectando el cuerpo, que está dando una señal. Este es un SOS, este es una alarma. La alarma está simplemente está dando una luz roja. Hay una enfermedad, hay un dolor, hay un germen, hay una bacteria. De repente te amanece un brazo hinchado y empiezas a ver hinchado. ¿Y qué pasa? Es un signo. Está hinchado, está rojo. Y empiezas a pensar, ¿sería un alacrán? ¿Sería una araña? ¿Qué es lo que sucedería? Hay un signo, hay un síntoma. Entonces, hermanos, en esa misma figura, quisiera que pudiéramos evaluar las enfermedades del alma. Amén, hermano. El alma es un ente espiritual, pero que da síntomas, que da signos. Yo quisiera, hermanos, que lográramos profundizar. A mí no me preocuparía un dolor de cabeza, pero si hay dos signos, y si hay tres signos, entonces voy enfocando un problema. Dentro de nosotros, dentro de la misma iglesia, hay fenómenos espirituales que están actuando en cada uno de nosotros. Y es ahí donde yo quisiera entrar. Un hermano me llamaba y creo que esto motivó mi enseñanza esta noche. Hermano me dice, estaba llorando, me dice, hermano, ayúdeme por favor, me dijo. Estaba muy enfermo. Yo decía dentro de mí, Señor, ¿qué puedo hacer por él? Quiero que me ayude, por favor. ¿Será una ayuda humana la que necesita? ¿Será una ayuda espiritual? Yo esperaba que él me dijera algo, solo me decía, ayúdeme. Yo sé que usted puede hacer algo por mí. Y dije yo, si fuera una enfermedad material, quizás sería fácil de resolver. Es que, hermano, fíjese que me enfermé la semana pasada, me enfermé la semana antepasada, y vuelvo a una, y vuelvo a otra, y tengo problemas financieros, y tengo problemas en mi hogar, y tengo problemas aquí, y tengo problemas allá. Siento, estoy al borde de la muerte. Siento que mi situación es bien complicada. Yo me quedé sin poder hablar. Me sentí incapaz. Me sentí incapaz. No quise razonar la enfermedad de él. No quise indagar ni inquirir sobre los signos físicos que él tenía. Quizás tiene nombre la enfermedad. Quizás tiene nombre su afección. Quizás si hubiera inquirido en aquel, pues algo hubiéramos conseguido. Quizás si se le da una recomendación, algo hubiéramos ayudado. Pero ¿qué era lo importante? Yo sentí incapacidad, hermanos, y de verdad, con todo el corazón, tuve ganas de llorar. Porque entendí que los problemas en la iglesia, hermanos, cualquier situación difícil en la iglesia y en sus hijos, no son cosa fácil de entender. Hay detrás de ello algo espiritual. ¡Haga algo por mí!, me dijo. Pero dije, no puedo hacer nada. Dobla tus rodillas ahí donde estás. Yo voy a orar por ti ahorita. Es lo único que puedo hacer. No pongas tu confianza en un hombre. No pongas tu confianza en alguien que te pueda dar una salida humana, porque vas a perder la visión, vas a perder el objetivo, vas a perder el diagnóstico de la enfermedad de tu alma. ¿Me explico, hermano? Qué importante es, hermano, la verdad es que sentí un compromiso en ese momento, sentí una incapacidad, sentí un compromiso espiritual, sentí una ternura pastoral, sabiendo que lo único que podemos hacer es orar y clamarle a Dios e interceder para que la voluntad de Dios se establezca en la vida de cada hermano. Que la voluntad de Dios, hermanos, sea evidente en él. Que el hermano pueda llegar a entender cuál es la razón de ese problema, de este otro problema, de ese y del otro. Que no trate de enfocar entonces, es que lo que pasa es que hoy me junté con 5 hermanos que tenían el virus y por eso estoy enfermo. Está bien, pues. Nos hemos juntado con 100 y no pasa nada, hermano. Yo todos los días, mire, gente infectada, con tos, gripe y todo, y pues y no pasa nada. Pero va a pasar el día que Dios quiera. No sé si me explico, hermano. Qué importante es que la iglesia logre entender entonces que estamos dentro de un campo espiritual, que estamos dentro de algo que es incomprensible para la mente humana y que quizás hay soluciones humanas para que tú puedas resolver tus problemas. Sí, ahí están los bancos que pueden prestarte. Ahí están los abogados que pueden hacer algo por ti. Sí, ahí están los médicos que pueden hacerte una cirugía. Claro que está ahí. El recurso está. Y que funciona, quizás funciona. Pero el alma sigue sufriendo la enfermedad profunda y no es capaz de poder llegar al punto el cual necesitamos nosotros llegar. Por eso aquí, hermanos, la palabra es tan hermosa cuando dice: ¿quién entenderá sus propios errores? Hermanos, de verdad, es que en el momento de la angustia empezamos a buscar, es que me junté con aquel, es que aquel me la pegó de plano, es que lo que comí, es que lo que bebí, a saber qué me dieron. Hermanos, cuando Dios quiere cumplir su objetivo en tu vida, sea de para bien o para mal aparentemente, lleva una inteligencia de parte de Dios. Dice la palabra que los que amamos a Dios, y eso no a todos dice, sino a quienes, a los que hemos sido llamados conforme a su voluntad. Amén, hermano. Entonces, cuando hermanos empiecen a surgir síntomas o signos de enfermedad de tu alma, aflígete. Hay algo que está sucediendo. Y quiero referirme a los signos y síntomas de las enfermedades del alma. Irritabilidad, hermano. Cuando alguien empieza con mal carácter, hermano. En la casa no lo aguanta ni el gato ni el perro, hermano. De verdad. Tiene mal humor, no tiene disposición de nada, no quiere oír a nadie. Oh, hay problema, hermano. Hay problema. Llega gritando a la casa, llega gritando a la esposa, o la esposa al esposo. Hay problema, hay enfermedad, hay un signo. Todavía no se ha visto cuál es la enfermedad. Hay un signo, hay un síntoma de enfermedad. ¿Me explico, hermano? Hay algo que está sucediendo. De pronto te encuentras deprimido. Es que, hermano, fíjense que siento una tristeza profunda en el corazón. Y yo no sé qué me está pasando. Sí, hermano, ahí está. Puede usar alprazolam, se llama un para poder calmar la ansiedad. Envíese con eso y sea feliz. Hermano, qué difícil es poder entender nuestros propios males. Qué fácil es poder tomar una solución humana. Qué difícil es tomar una droga, tomar un estupefaciente, tomar alcohol para poder saciar cierta necesidad que está ahí. Quizás sacando energía ahí en algún lugar, corriendo, quizás jugando fútbol, quizás, no lo sé, algo, pero está canalizando algo. Hay depresión, hay ansiedad, hay tristeza, hay melancolía. Ese es un signo de enfermedad del alma, hermano. Aflígete. Está bien, hermano, uno puede pasar en cierta manera, quizás un día, no todos los días son iguales, ¿verdad, hermanos? Pero de repente uno amanece un día y qué nublado está el día, y como dice la gente, está triste el día. Mal va que no hay días tristes, hermanos. Si el sol sale y con una sonrisa, que una nube se le ponga enfrente es otra cosa, pero el sol sigue brillando, ¿o no es así? Es que el problema no es el sol. El problema es la nube que se puso entre el sol y yo. Cuando nosotros logramos ir entendiendo entonces que tenemos que ubicar aquellos síntomas, aquellos signos de una enfermedad del alma, algo está sucediendo dentro de ti. Y eso es lo que quiero que veas esta noche precisamente. Inclinación al pecado. Es que desgano para venir a la iglesia. No, hermano, es que ahí en la iglesia no se puede, hermano. Sí, hay una enfermedad de tu alma. El problema no son los hermanos. Es que el hermano... No, el problema no es el hermano, el problema soy yo. ¿Le explico, hermano? El problema no es la iglesia, el problema no son los diáconos, el problema no son los pastores, el problema soy yo. Hay síntomas, hay signos de una enfermedad del alma. Y tenemos que aprender, hermanos, a identificar cuáles son los signos y síntomas espirituales de las enfermedades del alma. Son claras. Así como el dolor de cabeza existe, así también el dolor del alma existe. Amén, hermano. No es razonable que un hijo de Dios todo el tiempo esté deprimido, que todo el tiempo esté desesperado, que todo el tiempo esté angustiado, que todo el tiempo está irritable, que todo el tiempo esté de mal carácter. Eso no es normal en la vida de alguien que ha nacido de nuevo. Quizás puedan haber momentos, pero tienen que ser momentos muy pasajeros, hermano. Ahora, si tú persistes con esto, de verdad, hermano, son muchas las quejas. A veces las esposas dicen, es que a mi esposo no se le puede decir nada. A mi esposa no se le puede decir nada. Y el hijo con un par de micrófonos aquí, no se le puede decir nada. Es una familia enferma del alma. No hay espíritu, no hay ministración, no hay poder. Algo está sucediendo. Desde pecado hasta muchas cosas que están ocultas quizás dentro de nosotros mismos. Porque en la medida en que nosotros nos exponemos al pecado, empezamos a contaminar nuestra vida. Hermano, parecemos muy radicales dentro de la iglesia. Cuando uno empieza a socializar en el mundo, esto es como ir captando la vibración del mundo. Los muchachos se relacionan con jóvenes que tienen otros pensamientos, otras ideas. Nosotros también empezamos a socializar y empezamos a adquirir los virus del mundo. El virus de la coquetería, el virus de la vestimenta, el virus, todos esos virus, hermanos, del vocabulario, el virus, mire, hermanos, todo eso se percibe. Y en cuanto más nos relacionamos con el mundo, en cuanto más intimamos con el mundo, automáticamente vamos recibiendo esos virus. Muchos de nosotros tenemos bajas nuestras defensas espirituales, hermano. Y por eso cualquier cosa nos afecta dentro de la iglesia. Cualquier cosa nos desanima dentro de la iglesia. Perdemos el poder, no podemos orar, no podemos tener comunión con Dios, no podemos tener comunión con los hermanos. Hay enfermedad del alma. Amén, hermano. Algo está sucediendo. Yo quiero que esta noche analices tu vida personal. Y quizás si alguno de estos signos o síntomas se están dando dentro de ti, rogémosle a Dios que aumente tus defensas espirituales. Esas defensas naturales que provoca la presencia del Espíritu de Dios, que nos da, hermanos, a través de la palabra y del intercambio, hermanos, dentro de nosotros, la oración, los sentimientos de unidad dentro de la iglesia. Eso nos va a dar fuerza, eso nos va a dar vigor, eso va a alimentar nuestras defensas naturales. Esto va a ser esa exposición, así como nos exponemos en el mundo a esos virus del mundo, expongámonos dentro de la iglesia para ser limpiados unos con otros. Qué interesante es poder entender, hermanos, entonces, que todos estos síntomas de enfermedad del alma son exactamente igual que los síntomas del cuerpo. Cuando surgen, hay peligro, hermano. Amaneces frecuentemente de mal carácter. Analízalo. ¿Qué está pasando? ¿No será que estás ya intimando demasiado con algo del mundo? ¿No será que el amor al trabajo, el amor al dinero, quizás alguna pasión fuera? ¿Saben ustedes que uno de los problemas serios, por ejemplo, del homosexualismo, el lesbianismo, es que son personas que se miran bien tranquilas, pero son sumamente agresivas cuando son contrariadas? ¿Por qué? Es el pecado, hermano. Cuando hay pecado en alguien, hermanos, automáticamente hay agresividad. Solo vean cuando el esposo empieza a cambiar de carácter dentro de la casa. Sí, que mira que la ropa me la tenés ahí y fíjate que no sé qué. ¡Ey, cuidado! Tal vez ese corazoncito ya está siendo afectado allá afuera. No sé si me explico, hermano. Quizás hay alguien que te está sirviendo más calientito el café. Quizás alguien te está llevando una manzana al escritorio. Algo pueda estar sucediendo. Pero ya hay síntomas. Y empieza a ver a la mujer mera feíta, ¿va? ¿Y vos por qué no te arreglas? Y vos, mira, ya te estás poniendo mera vieja, ¿va? Sí, es que la secre está más joven. Está más bonita, está más simpática y es más amable. Entonces él se pone agresivo. ¿Saben por qué? Porque se frustra. Cuando alguien no puede realizar a plenitud su pecado, hermano, se vuelve irritable, se vuelve violento dentro del mismo hogar. Y como no puede desarrollar aquello que lleva allá adentro, da de golpes a la mujer. Hermanos, son cosas que nosotros debemos de ir entendiendo dentro de nosotros mismos. Qué importante es que nosotros reconozcamos nuestras enfermedades del alma. Y cuando se presente un síntoma de esta naturaleza, empieces a rogar a Dios y analices dónde está tu mal. Porque tú lo sabes. Insomnio. ¿Cuántos padecen de insomnio aquí, hermano? Insomnio es signo de ansiedad. La ansiedad es un producto de la insatisfacción. De manera que todos estos síntomas, cuando están presentes en nosotros, es porque algo está sucediendo allá adentro. Por eso es la enseñanza. El mal es más profundo de lo que tú crees. Es que así se pone enojado de vez en cuando. No, ¿qué está pasando? ¿Qué hay detrás? Pero eso no es para que vayas esta noche, hermano, y le digas al esposo, ¿va que estás enojado? Vos no tenés otra, ¿va? No quiero que lleguemos a ese extremismo, porque eso ya es malicia. ¿Me explico, hermano? Este es un análisis que tú debes de hacer dentro de ti mismo. Es un análisis personal que tú y yo debemos de hacer. ¿Por qué tengo desánimo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo desmotivación dentro de la iglesia? ¿Qué está pasando? Hay una enfermedad del alma. Hay un interés compartido. Hay alguien que está ganando tu corazón. Así de fácil, hermano. Porque ¿saben qué dijo el Señor Jesucristo? En donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Ustedes tienen problemas? Yo también. ¿O no tienen problemas ustedes? Pero ¿cuál es el problema del problema? El problema del problema es darle importancia al problema. El problema del problema es que nosotros, cuando empezamos a tener un problema, empezamos en un círculo vicioso de pensamientos, de ideas, y si fuera así, y si no fuera así, y eso nos quita el sueño, ¿no? Miren lo que le pasó a un hombre de Dios. Vamos ahí a ver. En el Salmo 77:10, este es un salmo muy bonito, es un salmo de Asaf. Hermanos, y acá Asaf estaba pasando una situación, Salmo 77, Asaf estaba pasando una situación bien compleja, estaba en un agujero negro, tenía problemas, tenía dificultades, estaba en depre y estaba con serios problemas, estaba enfermo del alma. Pero había algo importante en Asaf, y es lo que yo quiero que esta noche tú logres entender. Puedas estar en la peor circunstancia de tu vida, puedas estar en ese cabo de la tierra, puedes estar en esa aflicción tan grande que está afectando tu vida, pero ¿cuál fue? Quiero que analicemos la forma en la cual enfocó Asaf el problema. Oigan pues, vamos al versículo 1. Con mi voz, ¿qué dice? Este fue el gran secreto de Asaf. En ese momento quizás no tenía el efecto suficiente porque tenía que sucederse un proceso espiritual. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. ¿Eso se llama qué? Oración, hermano. ¿Estás en un problema? ¿Estás en una angustia? ¿Estás en una dificultad? Antes que empieces a razonar, antes que empieces a tener problemas, hermanos, los días de problemas deben de ser días de oración. Los días de problemas deben ser días de oración. Pero es cuando menos oramos. Sí, no sé qué, qué pensar, y qué, porque a mí, qué sé yo, y si no es así la cosa, y es que cuando uno empieza a enredarse en esos pensamientos, que le pasó a Asaf, y eso es lo que quiero que veamos acá, él oró y eso respaldó posteriormente a Asaf, pero él tuvo que sufrir un proceso de confusión porque empezó a analizar el problema. Entonces el problema es cuando tú empiezas a analizar el problema, y le empiezas a dar vueltas al problema, y de aquí para allá, y buscas una solución acá, y si hago esto, y si hago lo otro, y si empeño esto, y si hago un préstamo, y si hago esto, si hago lo otro, si trabajo, si busco otro trabajo, y empiezas a razonar dentro de tu mente, pero no has confiado en la oración que has hecho. Tú tomas la carga dentro de ti, tú empiezas a hacerle daño a tu misma alma, porque empiezas a dar aflicción sobre aflicción. Y eso es bien serio, porque eso va a enfermar tu alma. Veamos acá cómo se le sucede a Asaf. Dice, alzaba mis manos de noche sin descanso. Eso es lo que yo quiero que tú hagas en el momento de estar en el cabo de la tierra. Mi alma rehusaba consuelo. Oiga, y oiga que es importante esto. Cuando uno está en momentos de angustia, mejor no me hablen. A la vez que estaba orando, a la vez estaba rechazando la ayuda de Dios. Y eso es importante, porque muchas veces nosotros, Dios nos envía una ayuda y rechazamos la ayuda, hermano. Recuerdo la anécdota, es una anécdota muy, muy común, muy corriente, de un hombre que estaba ahí, a medio mar, hundiéndose ahí en un naufragio. Y le dice, Señor, le dice, envíame, sálvame de las aguas que me ahogo. Y en eso pasó por ahí una lancha y le tiran un salvavidas. Aquí va para ti, le dijo. No, yo estoy esperando que el Señor me salve, ¿verdad? Pasa otro, le ofrece ayuda. No, yo estoy esperando que Dios me ayude. No, hermano, si Dios le había mandado el salvavidas, Dios le había mandado la nave para que lo sacara. El problema es que yo quisiera ver algo sobrenatural quizás en mi vida. Dios va a enviar la ayuda, no rechaces la ayuda cuando tú pidas a Dios. Cuando tú pidas a Dios y ores a Dios, espera en Dios. Eso es lo que tú debes de entender. Cuando yo le clamo a Dios, lo pido a Dios, tengo que descansar en esa oración. Tengo que descansar en esa petición que yo tengo. Si tú le clamas a Dios, si tú elevas las manos, así como dice Asaf, pero le esperas en Dios, acepta la ayuda que te viene. Dios te va a enviar cualquiera. No sé qué va a hacer Dios. Te va a mandar una barca, te va a mandar un salvavidas. No sé qué te va a mandar. Algo va a suceder. Pero Dios va a dar la solución. Y tú tienes que aprender a descansar en Él. No envolver tu problema en paquetes extraños, porque dice, Mi alma rehusaba el consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba. Oigan, empiezan las quejas. Sí, es que no sé qué, ¿y por qué me pasa a mí esto? Yo no estoy de acuerdo. ¿Y qué? ¿Qué sucedía? ¿Y qué dice? ¿Desmayaba qué? Oigan, hermano. Cuando yo empiezo a razonar mi problema, desmaya mi espíritu. Él había orado, y esto era algo bueno, pero no tenía la fe suficiente para esperar en Dios. Él rechazaba, a la vez que oraba, rechazaba la oración, la ayuda de parte de Dios. Y eso hacía que su espíritu, que dice, desmayara. Me quejaba y desmayara. Sí, es que no sé qué es lo que pasa. No me dejabas pegar los ojos. ¿Qué pasa, hermano? Se te quita el sueño. ¿Y cómo le voy a hacer para pagar esta deuda? ¿Y cómo lo voy a hacer para este problema? ¿Y cómo voy a salir de este apuro? Y te quita el sueño. Quizás hay muchos aquí que no tienen un sueño tranquilo, que no pueden dormir, que son 2, 3 de la mañana y no pueden pegar los ojos. Dice, me quejaba y desmayaba, no me dejaba pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, y hermano, retrocede, uno empieza, sí, es que en otro tiempo las cosas eran diferentes, y si no me hubiera casado con esta mujer, otro gallo me cantara, hermano. Y si yo no me hubiera fijado que este hombre iba a hacer lo que va a hacer, y empezamos a pensar, si me hubiera casado con aquel colochito que conocí, empezamos a retroceder al tiempo, a idealizar algo, y eso te quita el sueño. ¿Verdad que cuando hay problemas cuesta dormir, hermano? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué, hermano? Estamos enfermitos del alma. No hemos sido capaces de creer que la oración es fiel. Que la oración va a cumplir el propósito por el cual Dios nos la ha puesto como un recurso maravilloso. Pero cuando tú oras a Dios de verdad y de corazón, tienes que esperar en Él. La salida Él te la va a dar. Amén, hermano. Dice, hermanos, en ese momento de la angustia es difícil esperar, pero dice la palabra, pacientemente esperé en Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto es lo que nos cuesta entender, y empezamos a darle vuelta. Aquí estaba dándole vuelta al pasado, al presente, al futuro, y qué pasaría, y peor si me van a llevar preso, y peor si esto, y peor si el otro. Hermanos, nos damos un montón de... al problema le empezamos a dar vuelta, porque no somos capaces de poder poner nuestra confianza en Dios. Empezamos a razonar y a buscar nuestras propias soluciones. Dios tiene la solución para tus problemas. Solo tienes que creer. Y Dios te va a dar la salida que ni te imaginas. Tienes problemas y crees que no puedes. Dios te puede dar la salida mañana temprano. Descansa hoy tranquilo, y mañana Dios resolverá. Mañana va a haber un sol que sale nuevamente, cada día trae su propio afán, su propio mal. Hoy descansa en Dios, ora al Señor, clama a Dios, y no le sigas dando vuelta al problema. Porque Asaf estaba en ese conflicto, sí estaba orando, pero a la vez no confiaba en la oración. Estaba pidiendo, pero a la vez dudaba. No era capaz de poder esperar en ese milagro que Dios quiere hacer en tu vida. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años desde los siglos. A la mano, retrocedió hasta su tatarabuela, hermano. Oiga, hermano, esos pensamientos son los que nos vienen, y a veces cuando estamos en esas aflicciones en la noche, hermano. Pero esos pobres enamorados, hermano. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Desechará, oigan, miren, ¿hasta qué punto puede llegar uno en esos momentos de duda y de aflicción? ¿Qué pregunta se hizo Asaf aquí, hermano? ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Será que ya me desechó?
¿Será que yo nací para ser salvo? ¿Será que yo tengo un verdadero llamamiento de parte de Dios? Yo sé que esa es la verdad, pero quizás yo no nací para esto. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Verdad que sí? A veces dudamos de Dios, de su amor y su fidelidad. Miren en qué enredo se estaba metiendo Asaf. Un enredo, pero dramático. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia. Amén, hermanos, y la misericordia de Dios es para siempre. No importa qué haya pasado en tu vida. No importa qué fracasos hayas tenido. No importa qué angustias tengas. No importa si has fallado a Dios. La misericordia de Dios es eterna. Pero Asaf no. Asaf está diciendo, ¿será que ya se terminó la misericordia? ¿Será que ya vino el rapto y me quedé? Hermano, los pensamientos, cuando uno está en momentos de angustia, lo llevan a mis hermanos, a ser necio, a ser injusto con Dios. Está dudando de la misericordia de Dios. Y Dios no le toma en cuenta esa duda, ya se dieron cuenta, hermano. Porque si no, ahí lo destruye. A veces le fallamos a Dios, dudamos de Dios, y Dios todavía está de pie, esperando tu arrepentimiento, esperando ayudarte en el momento difícil, aplicar la misericordia que tiene destinada para ti. Dice, desechará el Señor, dice, ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa. A eso le dieron las 3, 4 de la mañana a Asaf, hermano. Ya cantó el gallo y él sigue pensando. Así nos pasa muchas veces. Dice, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Hermanos, no hay cosa más horrible que enredarse en el problema, y el problema se vuelve problema y lo volvemos más problema, le damos vuelta al problema, lo asamos, lo doramos y lo adornamos y creemos que el problema es imposible para Dios, y que si tal vez es posible para Dios, Dios no lo quiere hacer en mí porque su misericordia terminó. Y tú estás gravemente enfermo del alma. Gravemente enfermo del alma. Este es un cáncer terminal. Si no logras entender la misericordia de Dios, no puedes entender nada, hermano. Si no tomamos la misericordia de Dios, no hay salvación, no hay perdón de pecados. Porque la misericordia es la única que nos tiene de pie en este camino. La misericordia es el único poder sobrenatural que a través del amor Dios ha canalizado a su iglesia y a cada uno de nosotros los que hemos de ser salvos. Acá viene, hermano, dice, ¿ha olvidado Dios tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Pero ahí viene lo hermoso. Y eso es lo que quiero que los enfermos del alma esta noche puedan entender. Dije, ¡ey! ¿Qué dije? ¡No, hombre, estoy enfermo! El problema no es Dios. El problema no es la misericordia. El problema no es la piedad. El problema no es el problema. El problema soy yo. Estoy enfermo del alma. Y qué bueno es, hermanos, que cada uno de nosotros vengamos delante de Dios sabiendo que estamos enfermos del alma. Quizás tenga solo un síntoma, quizás solo mal carácter, quizás solo un poquito de aburrimiento, quizás un poquito de depresión, quizás un poquito de inconformidad, pero ya son síntomas. Y si unimos uno con otro, tú estás enfermo espiritualmente. Cuando Asaf logra comprender que está enfermo, y si tú logras entender que estás enfermo, porque ni modo que me duele la cabeza y no estoy enfermo. A mí el Señor ya me sanó, dice alguien, pero anda con semejante enfermedad. Él me ha sanado, está enfermo. Hermanos, las obras de Dios son perfectas. Y Dios puede sanar tu enfermedad física y puede sanar tu enfermedad del alma. Dios quiere sanar tu corazón. Hay heridas quizás dentro de tu alma que han bajado tus defensas espirituales. Has dejado la oración. Quizás no has caído en pecado. Porque no estoy acusando a nadie. Quizás no has cometido errores crasos en tu vida. Pero has bajado la guardia espiritualmente. Has bajado la oración. Has bajado el ayuno. Has bajado tus oraciones. Has bajado las vigilias. Has bajado en tu comunión con Dios. Has bajado en tu servicio a Dios. Te estás enfermando. Se están bajando tus defensas espirituales. Y cuando sientas, te vas a confundir con lo del mundo y te vas a sentir identificado con el mundo, porque la costumbre se vuelve ley y uno acepta muchas de las cosas de afuera y empieza a ser parte de tu vida. Y tú estás enfermo y ya no te das cuenta que estás enfermo. Recuerdo que en una oportunidad estábamos estudiando y había un compañero que vivía ahí cerca de los basureros de la zona 3. Estaba hablando de hace 40 y pico de años. Y ahí era un tufo, hermano. Ahorita ya no huele así como antes. Pero era un tufo, hermano. Que a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, 6 empezaba un tufo. No se acuerdan ustedes, los viejitos como yo. Pero era un tufo, hermanos, que a la distancia uno empezaba. Y cabe que estos nos juntábamos en los grupos de la universidad a hacer un trabajo de grupo. Hermanos, y nos invitaba a su casa. Y hermanos, qué olorcito más. ¿Cómo no se les ocurriera otro lado? Pero teníamos que ir ahí, hermano. Y en una de esas le decimos, vos mirá, y no te han dado ganas de cambiarte de casa, le decía. Y tal vez el lugar ahí, que no sé qué. ¿Y por qué muchas veces? Esto está bien. ¿Y no sentís vos el olorcito esto? Para nada, dice. Lo disfruto. Quizás estás enfermo. Quizás estás en pecado y estás disfrutando el pecado. Quiere decir que estás enfermo. Ya tus defensas no reaccionan. El Espíritu Santo ya no te redarguye. Hermanos, cuando el Espíritu Santo ya no te redarguye, estás gravemente enfermo. Y solo Dios te puede rescatar. No hay salida. Solo Dios te puede rescatar. Porque uno se le cierra toda, cuando uno no tiene defensas, hermano, es como los enfermos de SIDA, los enfermos de qué sé yo, que tienen inmunosupresión. Se les pega cualquier chaquirria, hermano. Van a ver los animalitos que están enfermos, se les pega cualquier cosa. Y se mueren hasta de un catarro, hermano. Cuando nosotros estamos bajos en nuestras defensas espirituales, estamos en una decadencia espiritual, automáticamente, hermanos, estamos expuestos a los bichos de afuera. Estamos enfermos. Acá, hermanos, dice Asaf, dije entonces, y esto es lo que yo quisiera que lográramos entender, dije entonces, este no es problema de Dios. Este no es problema de los hermanos, este no es problema de la iglesia. Este no es problema del diablo. Es enfermedad mía. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado los recursos. ¿O no? Nos ha dado una palabra poderosa. Nos ha dado ese Espíritu Santo. Nos ha dotado, hermanos, de una congregación en donde podemos estar felices. Entonces, ¿cuál es el problema? Soy yo. Amén, hermano. Eso es lo que pudo reconocer Asaf en este momento. Y dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Ah, hermano, ya empezó a cambiar su visión. Dejó de pensar en su problema. ¿En qué momento empieza la solución de tu problema? En el momento en que dejas de pensar en el problema. ¿Me explico, hermano? Cuando ya no te enredas en tu mismo problema. Cuando ya no sigues razonando, cuando no sigues buscando las soluciones a tu problema en tu mente. Tú empiezas a pensar en Dios. Ya se vieron qué pasó aquí con Asaf. Él empezó a pensar en Dios, en las obras de Dios, en lo maravilloso que es Dios. Empezó a pensar cómo Dios abrió el Mar Rojo. Empezó a ver cómo Dios liberó a su pueblo, al pueblo de Israel. Empezó a pensar cosas maravillosas. Empezó a pensar no en él ni en su problema. Empezó a pensar en algo sublime. Hermanos, cuando nosotros nos enconchamos dentro de nuestro problema, vamos a tener serios problemas espirituales. Dice: traeré pues a mí los sabios de la. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras. Oigan, se le va olvidando el problema. Está en el hoyo, pero se le olvidó el problema. No sé si me explico, hermano. Oiga, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¡Hablaré de tus hechos! Tú te vuelves un predicador, hermano, de las obras de Dios. Yo puedo decir en esta noche, yo le doy gloria a Dios, porque un día, hermanos, yo me enfermé de cólera y estaba de muerte. De muerte. Estaba en estado de shock. Llegaron mis amigos y me dijeron, te llevamos inmediatamente, voy a esperar en Dios. Y si te morís, me voy con Dios, pero ahí estamos. Y aquí estoy parado todavía. Y bendigo el nombre de Dios. Cuando nos acordamos de esas obras, testifiquémoslas, hermano. Cuando nosotros testifiquemos de esos milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque Dios ha hecho obras maravillosas en tu vida, ¿o no es verdad? Las ha hecho en mi vida, cuéntaselas a la gente, predícalas. Por eso es lo que empezó a hacer Asaf. Oigan, oh Dios, dice, meditaré en todas tus obras, dice el versículo 12, y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo, es tu camino. ¡Qué Dios es grande como nuestro Dios! ¡Aleluya, hermano! ¿Por qué te enredas ahí, hermano? Es una madeja horrible de pensamientos, de soluciones materiales. Te apoyas en ti mismo. Cuando tú empiezas a confiar en Dios, Señor, entonces si es mi día, pues aquí estamos. Y si no, Señor, yo voy a seguir testificando de tu gloria y de tus maravillas. Tú eres, dice, el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos, escurrieron tus rayos, la voz de tu trueno estaba en el torbellino. Ese es Dios, hermano. Amén. ¿Ya se te olvidaron tus problemas, hermano? Piensa en esto. Oiga, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra, y el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿En qué momento vas a salir del agujero negro? Cuando dejes de ver tu problema no como problema, sino como propósito de Dios. Cuando empieces a ver que realmente eres tan pequeño y que Dios es tan grande, y que Dios quiere lo mejor para ti. Cuando empieza a cambiar tu mentalidad respecto a los planes de Dios para tu vida, vas a empezar a manejar tu problema de otra manera. Y el milagro se va a dar. No me preguntes cómo. Solo ora a Dios. Clama a Dios. Y dice el Señor, clama a mí. Y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes, profundas, maravillosas, que tú no entiendes. Hay días entonces difíciles, días nublados, días oscuros, quizás. Quizás hay tentaciones, quizás estamos por fallar. Ese mal no solo lo tienes tú,
lo tenemos todos.
Solo tómate de la mano de Dios. Considera que tú eres un hijo de Dios y pon tu problema en la mano de Dios. En el momento en que tú deposites tu confianza en Él y que ya dejes de pensar en tu problema, es porque empezaste a creer en Él. Amén, hermano. Nuestra experiencia, hermanos, yo tengo problemas. A veces tengo problemas bien serios de trabajo y qué sé yo. ¿Y qué hago? Y Dios mío, está difícil. Nos vamos viernes, sábado y a veces hasta domingo, hermanos, y vamos allá a las iglesias, hijas, y se nos olvidan los problemas, hermanos. ¿Y saben qué? Estaba con una aflicción tan grande. Y cuando vine, el problema estaba resuelto. Yo creo que lo resolvió mejor que yo lo hubiera hecho. Dios es fiel, hermano. Solo tienes que creer, solo tienes que esperar en Él. No metas las manos cuando Dios está operando, no metas las manos. ¿Sí? No metas tus manos, vas a contaminar. A veces cuando hay un enfermo que se le está limpiando la herida, pues vas a querer meterle la mano ahí también, le va a echar más lodo, por amor de Dios. Déjate limpiar. Déjate tratar por Dios. Él tiene la sabiduría, la inteligencia, el amor y la misericordia suficiente para hacer de tu problema la cosa más sencilla de este mundo. Y lo vas a ver delante de tus ojos. Empieza a testificar desde ya la solución de tu problema. Empieza a darle gracias a Dios. Y dar por hecho que tu problema es resuelto hoy. Y Dios lo va a hacer. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora el consejo: permaneced en mí. Esa es una actitud personal, a través de la oración, a través de la búsqueda. Es una actitud voluntaria. Permanecer en Él es una actitud voluntaria, necesaria e indispensable para mantener la relación con Dios. Permanecer en mí, y ahora, y yo en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a esperar en Él. Yo voy a hacer mi parte. Mi parte es orarle. Mi parte es clamarle. Esa es mi parte. Él te dará la respuesta a todas nuestras ideas, problemas y sentimientos. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender estas cosas y sigamos adelante. Vale la pena este camino. Con eso no estamos diciendo que ya no van a haber problemas. Es que van a haber problemas, ¿o no? Que Dios nos ayude en esta noche. Amén.